Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico y Dino Blanco.
Bienvenidos una vez más a este su programa Viva Mejor. En la edición de los martes, la mesa redonda, les saluda el día de hoy nuestro hermano Dino Blanco y su servidor Juan Casapaico y también nuestra hermana Ana en los controles. Gracias a Dios porque nos permite un día más de poder compartir su palabra a través de este programa y el cual pues nosotros conversamos acerca del mensaje que usted escuchó quizás el día domingo o el día de ayer también en la programación de Radio La Red. Y como el día de hoy vamos a concluir ya con esta miniserie llamada De Él y para Él. Y vamos a hablar acerca de el mensaje, tal como lo dije la semana pasada, los bienes del Señor. Hemos hablado de el día del Señor, hemos hablado también de la casa del Señor. También hemos conversado acerca de la mesa del Señor. ¿Qué significa realmente para el mundo cristiano lo que es la mesa del Señor o la Santa Cena? Y hoy, pues, vamos a hablar acerca de los bienes del Señor. Y este es un tema muy interesante, ya que pues usted va a escuchar en el transcurso del programa de lo que vamos a compartir el día de hoy, porque tiene que ver mucho con lo que le damos al Señor en cuanto a los diezmos y en cuanto también a las ofrendas. ¿Cómo estás el día de hoy, Dino?
Agradecido con el Señor, Juan, y gracias a ustedes que nos escuchan. Pues hemos llegado al fin de esta serie. Pues hemos aprendido mucho de lo que es del Señor y lo que vuelve al Señor, que sabemos que vuelve todo al Señor. Su palabra, como sabemos, no vuelve vacía a Él. Entonces, sí, es como la serie lo dice, de Él y para Él. Fuimos hechos de Él, Él nos formó y somos de Él. Cuando aceptamos a Él en nuestra vida, en nuestro corazón, volvemos nuestro espíritu, el espíritu que Él nos dio vuelve a Él. Entonces es algo maravilloso y todo le pertenece, todo es de Él. Los bienes del Señor, que es el mensaje que hoy traemos para ustedes, es algo hermoso. ¿Por qué? ¿Qué bienes son del Señor? Pues recordemos que el Señor hizo todo. En el Salmo 24, versículos 1 y 2, nos dice así la palabra del Señor. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, vamos a hablar toda esta hora de este mensaje. Quédese con nosotros y aprenda con nosotros. Es un mensaje hermoso. ¿Qué son los bienes del Señor? ¿Qué es del Señor?
Así es, Dino. Y antes que nada, vamos a compartir también para que usted pueda escuchar los programas que producimos aquí en Iglesia La Red. Usted puede encontrar esos programas en la website en www.radiolared.net. También puede ver los mensajes hechos por el pastor Daniel Catarizano los días domingo en la iglesia La Red Aurora o en la congregación La Red Aurora a través de la plataforma en YouTube como Radio La Red Denver. También en las redes sociales como Facebook e Instagram. Y ahí nos encuentra como 1650 Radio La Red. También puede escuchar todos los programas y sin interrupciones, en el momento que usted quiera, usted lo puede adelantar o lo puede retroceder, a través de los podcasts. Y ahí nos encuentra como Radio La Red Denver, en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Amazon Music. Amén. Qué maravilloso es el Señor de que pues, nos da la oportunidad a través de lo que Él nos dio, en cuanto, como lo acabamos de decir, la tecnología para que su palabra se extienda hasta lo más recógnito de la tierra, si podemos decirle, para que el ser humano vea y, bueno, y entienda realmente que el hombre fue creado para tener una relación con su Creador, que es el Señor. Bueno, Dino leyó el texto del Salmo 24, los versículos del 1 al 2. Yo lo voy a volver a leer y dice la palabra así. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. El pastor empezó el mensaje con algo que dijo el pastor John Piper. Este pastor dijo, y poniendo una comparación, si no puedes ver el sol, te impresionará una lámpara. Si nunca has sentido truenos ni relámpagos, te impresionarán los fuegos artificiales. Y si le das la espalda a la grandeza y majestuosidad de Dios, te enamorarás de un mundo de sombras y placeres efímeros, y todo lo que el dinero puede comprar se te volverá muy atractivo. Amigo oyente, ¿cuánta importancia, esfuerzos, tiempo y dinero le damos a las cosas menores cuando no abrimos los ojos a la grandeza de Dios y entendemos que todo le pertenece a Él? Nadie posee más y mejores bienes que nuestro Dios, y sus hijos somos llamados a administrar sus bienes en la tierra para que Él sea exaltado.
Amén, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y es verdad, quien no puede ver el sol se va a impresionar con una lámpara. Es como cuando vemos o sabemos que Dios hizo un milagro en una persona, que la sanó de algo. Dios hace milagros siempre, nomás que a veces nosotros no ponemos la debida atención, pero Dios siempre hace milagros. Pero es como cuando Dios hace un milagro y le damos todo el valor a la tecnología, o le damos todo el crédito a la suerte. Pero no, Dios es el que hace milagros. Recordemos que nada pasa, nada sucede, no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Entonces, Dios obra en todo. Simplemente a veces, cuando no creemos en Dios, no sabemos que Dios está obrando. A veces vemos cosas que pasan y decimos, tuvo suerte esa persona, chocó y no le pasó nada. Pero no podemos decir, Dios intervino y no pasó nada a esa persona. O si pasó, sabemos que de todos modos Dios está en control. Que Dios está en control de esa familia, de esa persona, de esos hijos. ¿Por qué? Porque recordemos que de Él es todo. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. De Él es la naturaleza y todo. Entonces, es algo hermoso y es verdad, como comentabas, Juan. Dios, somos sus hijos y somos llamados a administrar sus bienes en la tierra para que el Señor sea exaltado. Entonces, Dios no nos dejó en esta tierra y rásquense con sus propias manos, sino que el Señor está con nosotros. El Señor nos da de lo que Él posee para administrarlo. Nos da su palabra para que nosotros la prediquemos, le llevemos a aquellos, como decías tú, al rincón más lejano del mundo. Entonces, Dios es bueno en gran manera y pues los bienes del Señor nos los dio para administrarlos, ya sea monetariamente, ya sea la casa que tenemos, los hijos que tenemos, pues en realidad todo nos lo dio el Señor y debemos saber administrarlo bien, como unos hijos amando a Dios en esa manera también.
Así es, Dino. Y cuando, hablamos de los bienes del Señor o decimos los bienes del Señor, no solamente nos referimos a las cosas materiales que pues Dios nos ha dado, porque recordemos, si Dios es dueño de todo, también la vida que Dios nos dio es de Él, o la vida que tenemos es de Él, lo que respiramos, todo le pertenece a Él, nada es de nosotros. Y de eso vamos a seguir hablando y vamos a tomar versículos de la Biblia que hay, muchos versículos, pero vamos a tomar o vamos a leer algunos que hemos, el pastor escogió en cuanto a decir que Dios es dueño de todo. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 10, el versículo 14 dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. También en el libro de Job, el capítulo 41, versículo 11, dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Maravilloso.
Amén.
El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Amén, gloria a Dios por eso. Y el Salmo 50, versículo 10 y 12 nos dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, dice el Señor, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Qué grandeza de Dios, ¿verdad? Y a veces nosotros nos creemos dueños del mundo. Pensamos que las fuerzas que tenemos es porque me alimento bien o duermo bien. Sí tiene que ver eso, ¿verdad? Pero todo viene del Señor, las fuerzas, el abrir nuestros ojos en la mañana, el desayunar. Si no tuviéramos el fruto o la comida que da la tierra, pues no tendríamos esa fuerza. Y recordemos que todo lo que da la tierra, todo es del Señor. Todo lo hizo el Señor. Ha habido personas que han inventado algo, pues lo han inventado, pero no han creado algo. Ya no pueden crear algo, ya todo lo que hay creado ya hecho está. Podrán hacer algo con lo que el Señor creó, formar algo, pero no es creación de ellos, es creación de Dios. Todo lo que pueden utilizar para crear algo, pues el Señor ya lo creó. Entonces, ya no hay otro creador. El único creador es el Señor, es Dios. Entonces, es algo hermoso. En Ageo, capítulo 2, versículo 8, nos dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, vemos que aunque la persona o usted, si tiene mucho dinero o poco dinero, recordemos que todo eso le pertenece al Señor, es de Él. Él da mucho, da poco, pero es de Él. Él lo hace rendir a algunos que, no sé si usted ha escuchado, que lo mal habido mal se va. ¿Por qué? Porque no lo ganaron con el sudor de sus manos, de su frente. Entonces, Dios, de Dios es todo. La plata, el oro, y pues sabemos que de ahí viene el dinero. Lo que con nuestras manos, el sacrificio de nuestro trabajo ganamos, entonces recordemos que eso el Señor nos lo da, todo eso. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, este es nuestro Señor Jesucristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él es algo, esto es algo hermoso, Juan, que debemos tenerlo siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, para saber y darle el valor a nuestro Dios, al Creador de todas las cosas, que Él ha formado todo. Entonces, es algo hermoso que hay que respetar eso.
Así es, Dino. Sí, es maravilloso. En 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 26, también repite lo que dice el Salmo 24 que acabamos de leer, porque dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Como vemos, todo le pertenece a Dios. Asimismo, cuando Él nos creó, también nos dio la responsabilidad de administrar esta parte de su creación que es la tierra. En Génesis, el capítulo 2, el versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. De modo que somos responsables de los bienes de Dios. Y es maravilloso. Así es, Dios, pues cuando creó al hombre, Adán, le dio esta responsabilidad de cuidar o de administrar todo lo que el Señor había creado, todos esos bienes. Y eso también nos compete también a nosotros, de cómo debemos de cuidar lo que Dios nos dio. Ya sea en lo administrativo, ya sea en las finanzas, ya sea en la casa, ya sea un carro, ya sea todo lo que tenemos, aún nuestra vida, nuestra salud, y eso lo hablamos en programas anteriores acerca de pues, cuidar el cuerpo físico también del Señor o el cuerpo espiritual. Es algo que pues debemos de tomar en cuenta y debemos de reflexionar en todo esto, porque a través de estos versículos o estos pasajes bíblicos que hemos leído, pues ahora debemos de entender que realmente todas las cosas provienen de Él. También Dios recibe de nuestras manos lo que es suyo. En Primera de Crónicas, el capítulo 29, los versículos del 11 al 14 dicen: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, y escucha esto, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y qué maravilloso es este pasaje. Bueno, y aquí hablando el rey David.
Amén, gloria a Dios. Pues, ¿cuántas cosas no pone Dios en nuestras manos, verdad? No solo el dinero, pone a nuestros hijos, a nuestra esposa, pone cosas materiales, nuestra casa. Recordemos que aunque nosotros trabajemos, pues el Señor nos da todos los medios para poder tener esa casa. Dios nos ayuda por medio de la que nos ayuda a comprar la casa. Dios nos ayuda a ganar ese dinero para poder solventar esa casa, para poder pagar la mensualidad. Entonces, Dios pone tantas cosas en nuestras manos. Dios pone los alimentos, pone sobre todo, pone ese amor de devolverle a Dios lo que es de Él, ese agradecimiento, ese amor que Él nos tiene, porque recordemos que Dios nos amó primero, antes que nosotros a Él. Entonces es algo hermoso, eso se llama gracia y es una gracia que debemos a nosotros agradecer, debemos valorar esa gracia que Dios ha tenido sobre nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. Entonces tenemos mucho que agradecer a Dios. Más que a cualquier persona, porque pues recordemos que nadie es recto, nadie, no hay un solo que no haya pecado en este mundo. Solamente nuestro Señor fue el único que no tuvo pecado. Entonces, de lo que el Señor nos ha dado, nosotros le devolvemos a Él. No lo devolvemos esperando algo a cambio, sino lo devolvemos al Señor en agradecimiento a Él, porque Él, recordemos que Él dio su vida por nosotros. Entonces, ¿qué podemos darle nosotros que valga más que la vida que el Señor dio por nosotros? ¿Qué podemos darle que valga más que lo que Él ha puesto en este mundo, que lo que Él nos ha dado en este mundo para mantenernos vivos? Él nos dio la vida, recordemos, Él nos dio el ser que tenemos, Él nos dio todos nuestros miembros. Entonces, de Él y para Él somos. Entonces, es algo hermoso que la prédica nos hizo reflexionar y nos hace recordar y nos recuerda que del Señor es todo, que no somos de nosotros mismos.
Así es, Dino. También en 1 Corintios, el capítulo 4, versículo 7, dice: Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? También en Deuteronomio, el capítulo 8, los versículos 17 y 18 dicen: Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Y ahí está la cosa. Muchos pensamos que todo lo que tenemos o todo lo que pues está a nuestro alrededor es fruto de nuestro esfuerzo. Sí, es fruto del esfuerzo que tenemos, pero ¿quién nos da esa fuerza para hacer ese trabajo, para hacer esas cosas? ¿Quién nos da la inteligencia para pensar de lo que tenemos que hacer? ¿Quién nos da todo eso? Solo Dios es el que da todo, porque de Él es todo. Nosotros solamente somos mayordomos o administradores, como dice la Biblia, de todos los bienes que el Señor ha puesto en la tierra. Nosotros no somos nada. Somos hijos de Dios, del cual un día vamos a dar cuentas de todas las cosas que el Señor nos dio. Y es algo maravilloso para que, como hijos de Dios, no debemos de enaltecernos por las cosas que tenemos. Debemos de poner primero a Dios en todo. Recuerde en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, versículo 33, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y es algo maravilloso, y en eso tenemos que pensar. La gracia de Dios en Cristo es el mayor motivador para dar gozosa y generosamente al Señor lo que le pertenece. Se trata de quién es Dios y de lo que Él ha hecho. No es dar para recibir. Este es el error de los falsos maestros de la prosperidad. Se trata de dar porque Él nos hizo responsables de cuidar sus bienes. Y eso es verdad. A veces muchos pensamos, o erróneamente, en otras iglesias le han enseñado que pues debemos de dar quizás una ofrenda o los diezmos para que el Señor nos dé más. Y eso es algo muy erróneo de aquellos falsos maestros, y el pastor siempre lo ha mencionado, de la falsa doctrina de la prosperidad y todo eso. Y cómo interpretan mal lo que la Biblia dice y agarran los pasajes bíblicos que pues son solamente para el beneficio de ellos. Y Dios nos manda, a través de los versículos que acabamos de leer, cómo debemos de dar al Señor. No por obligación, no, sino, como dice un pasaje también en 2 Corintios, que debemos de dar con amor. ¿Por qué? Porque todo proviene de Él.
Amén, así es. Y cuando nos damos cuenta, o cuando nos entra la razón de que se trata de Dios, de que la gracia de Dios en Cristo es mucho mayor que cualquier cosa, es gozoso nosotros el dar, es nosotros gozoso el ofrendar. Es algo, sabemos que tal vez usted ha tenido un poco de trabajo, o tiene mucho, pero usted da con gozo. Pero no lo damos como para recibir, sino lo damos porque la gracia de Dios que tuvo hacia nosotros, si se pusiera usted a recordar, o yo, de dónde nos sacó el Señor, dónde andábamos, qué seríamos si no nos hubiera alcanzado el Señor, es algo triste el recordarlo, pero es algo hermoso el saber de dónde nos sacó el Señor. Entonces, debemos siempre tener presente que se trata de Dios, que Dios ha hecho todo por nosotros, y que, pues sí, como comentaba Juan, hay algunos falsos maestros que de la prosperidad, ellos le dicen, da para que el Señor te dé más, da un dólar para que el Señor te dé 100. Eso, como comentaba el pastor, es una falsa doctrina. Y si usted está en una congregación así, como decía el pastor, es mejor que salga corriendo, no vaya a un lugar de sana doctrina. No le decimos que venga aquí a Iglesia La Red, el cual, pues, gracias a Dios hay una sana doctrina, pero usted busque una congregación donde se hable la palabra del Señor, donde no le quieran sacar su dinero. Recordemos que el Señor es todo, pero hay algunos que se quieren hacer ricos con lo que el Señor ha dado, nos ha dado. Entonces, siempre pongamos mucha atención en eso. Y hemos llegado al final de este primer segmento. Quédese con nosotros. Recuerde, Los Bienes del Señor es la serie de hoy día. Regresamos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Loveland, Dios te ama.
La convivencia es un verdadero arte. Vivir diariamente con otras personas requiere amor, paciencia, comprensión, abnegación y muy buena voluntad. Cuando una familia comprende y practica estos elementos indispensables para la buena convivencia, las cosas andan mucho mejor. El error es tratar de vivir para uno mismo. La vida familiar requiere compartir no solo espacio físico dentro de una casa, sino también compartir el espacio emocional, por así decirlo, y las virtudes del amor, el negarse a uno mismo para dar preferencia a los demás y muy buena voluntad para buscar soluciones a algunos problemas que no se presentan en la vida de la persona que vive sola. Pero qué maravillosos son los beneficios de vivir en familia cuando aprendemos la dinámica de la convivencia. Por eso es necesario proponerse aprender a vivir, para de ese modo vivir mejor. El error que cometemos es pasar por la vida improvisadamente, sin ponernos metas y sin planear para tener mejores resultados en nuestras relaciones. Hay cosas que requieren un milagro y hay otras que solo requieren planeamiento y ejecución, siempre bajo la guía y dirección de Dios. Dios está pronto a darnos la sabiduría que necesitamos para aprender a vivir en familia y también para poner esa sabiduría a trabajar en la vida diaria. Les saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Atención amigas y amigos del programa Te con Elsa. A partir del mes de junio, se unen dos anfitrionas a nuestra cita semanal. Ellas son Esperanza Segura y Alma Rincón, quienes, junto a Elsa Catarizano, compartirán temas de mucha importancia para la mujer. Además, desde ahora nuestro programa se llamará Las Damas de la Red. Escúchenos, como siempre, todos los martes a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos, muchas gracias por su amable atención. Hemos estado hablando de la serie de Él y para Él, y el mensaje de hoy es Los Bienes del Señor. Y hermosa esta serie, pero hoy en día se termina. Para la semana que entra empezaremos una nueva serie. Y pues agradecidos con el Señor. Hemos estado hablando en el punto número uno, Dios es dueño de todo. También hemos estado leyendo algunos versículos de la palabra que dice que todo lo que hay debajo del cielo es mío, dijo el Señor. Y dice también en uno de los versículos que leímos de Salmos, dice, de mío es el mundo y su plenitud, mía es la plata y el oro. Porque dice en otro versículo, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, esto es en el Señor. Y en el punto número dos, habíamos conversado que Dios recibe de nuestras manos lo que es suyo. Y es algo hermoso, algo, como les decía, la palabra, la Biblia es un manual de vida de nosotros. Y ese manual nos hace agradecer al Señor. ¿Por qué? Porque agradecemos a Dios que Él nos hizo, que Él nos formó, que Él nos da todo lo que necesitamos en esta vida hasta que regresemos con Él, o que cuando Él venga nos encuentre y vayamos con Él. Entonces, es algo hermoso, ese manual de vida que el Señor nos dejó, esas instrucciones, toda esa palabra que donde nos gozamos, donde nos alegramos, porque sabemos que algún día estaremos con el Señor. En 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5, nos dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Es como les decía, la palabra siempre nos exhorta, siempre nos anima, siempre nos da ese gozo de que aquellos primeros cristianos alababan al Señor, se gozaban con el Señor, ellos diezmaban al Señor. En aquel entonces era una ley, ahora nosotros damos por gracia en agradecimiento al Señor por haber dado su vida a nosotros, por haber dado todo lo que tenemos a nosotros y así nosotros administrarlo. Entonces es algo hermoso que aún aquellas personas no tenían el Nuevo Testamento, sin embargo tenían a Jesucristo, al Maestro, el Maestro de Maestros. Nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces damos gracias a Dios por eso, porque conocemos a Jesús a través de su palabra, conocemos a Dios, aquel que hizo todas las cosas y que nos formó a nosotros.
Así es, Dino, y es muy interesante el pasaje que pues acabas de leer, y aquí hay dos palabras que a veces nos ponemos a pensar, donde dice: y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y sí, es así. Recordemos que, y esto el pastor también lo comentaba, tanto la ciudad de Macedonia y Corinto eran ciudades diferentes. Macedonia era una ciudad, si podríamos decir, de bajos recursos, y la ciudad de Corinto era una ciudad, o la iglesia de Corinto era una ciudad próspera. Bueno, con sus problemas ellos en la iglesia, pero era una ciudad próspera. Y como pues Pablo aquí anima, y también a nosotros nos anima, como una iglesia prosperada por el Señor, que era la iglesia de Corinto, pues mandaba ofrendas para la iglesia de Macedonia. Y lo más interesante aquí, y el pastor lo decía, esta es la clave del mensaje, donde dice: sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y esa es la clave aquí, que debemos de reconocer verdaderamente de dónde provienen todas esas cosas, solamente de Dios, y es al que debemos de poner en nuestra vida primero. Como una ilustración, el pastor nos decía acerca de un huésped de un hotel que tenía prisa por salir cuando esta persona se dio cuenta que no tenía su maletín. Se dirigió al botón y le dijo: ¿podrías ir a la habitación 203? Creo que dejé mi maletín allí. Mi Uber para el aeropuerto llega en 6 minutos, así que apúrese. Este hombre, este botones, hizo el check out o fue a la habitación, y después de unos minutos cruzó apresuradamente el vestíbulo y le dijo: sí, señor, su maletín sigue ahí en el 203. Y esta persona, este Botones, hizo exactamente lo que le dijeron. Muchas personas hacen lo mínimo, dedicando el esfuerzo justo para salir adelante en el trabajo o en la vida. Estas personas suelen ser infelices, cautelosas, desconfiadas y sin pensar mucho en lo que hacen. No hay alegría en el mínimo rendimiento. La fe bíblica, sin embargo, desafía a los creyentes a vivir la vida al máximo. Y en 2 Corintios 8:7 dice, así como abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia de dar. En 2 Corintios, el capítulo 9, versículo 7 dice, y este es un pasaje que pues Iglesia La Red lo ha tomado como un pasaje en cuanto a dar al Señor. Dice el versículo así, cada uno dé como propuso en su corazón. Escuche esto, lo voy a repetir. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Amén, gloria a Dios por eso. Y es verdad, a veces el Señor nos manda a hacer algo y hacemos nomás lo que es. Muchas veces ni lo hacemos, pero como dice en la palabra, dice, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos de hacer eso hicimos, pero ¿dónde está el extra? ¿Dónde está lo demás? Muchas veces cuando damos al Señor, a veces primero resolvemos toda nuestra vida, resolvemos que la renta, que la gasolina, que todo, y después le damos al Señor. Y no debe ser así. El Señor es primero. Apartamos lo del Señor y el Señor nos hace rendir lo que debemos pagar, ya sea rentas, ya sea todo lo que tenemos que pagar en esta vida. Entonces, primero demos al Señor, pongamos al Señor en primer lugar, como lo hemos comentado en otros programas pasados, y el Señor acomoda todas las cosas, así como cuando oramos al Señor, Señor, necesito un trabajo, Señor, necesito sacar mi familia adelante, y el Señor responde a su tiempo, pero Él responde, pero muchas veces el Señor responde con un trabajo y ese trabajo nos quita el tiempo de orar, nos quita el tiempo para venir los domingos con la iglesia. Entonces, ¿dónde quedó aquella oración que le dijimos al Señor? Señor, dame un trabajo para sacar adelante a mi familia, pero dejamos al Señor en un lado cuando el Señor nos da ese trabajo. Entonces, cuando demos al Señor, demos lo mejor. Demos las primicias de lo que Él nos ha dado, de lo que Él ha puesto en nuestras manos, demos lo mejor, porque si no, pues vamos a ser como este muchacho de los Botones que pues él lo mandaron por el a ver si estaba el maletín, ¿verdad? Y él regresó nomás diciendo, sí, su maletín está ahí, pero no lo trajo porque este señor ya se tenía que ir, pero no trajo el maletín, entonces tal vez perdió el vuelo o tal vez perdió el maletín en ese hotel. Entonces tenemos que tener una conciencia, saber qué es lo que quiere el Señor de nosotros, y si podemos dar no solo el 10, el 15, sabemos que del Señor es la tierra y su plenitud, y sabemos que el Señor no se queda con nada, sabemos que de Dios viene todo, y es algo maravilloso, es algo hermoso, Juan, de eso del Señor.
Así es, Dino. Dar al Señor empieza con el corazón, no con el bolsillo.
Mm-hmm. Amén.
Consagramos a Dios los bienes que Él nos ha dado. Decir que le damos de nuestros bienes no es correcto. Más bien debemos decirle, de lo recibido de tu mano, te damos. Amén. Como lo dice en 1 Crónicas 29:14. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Él. Damos aquello que continuamos recibiendo de Dios. Así es. Ahora, ¿qué del diezmo? Y esto es algo muy controversial hoy en día porque se habla mucho acerca de este tema en cuanto al diezmo. Y si usted escucha el programa o el mensaje que dio el pastor, lo va a entender más. Amigo oyente, ya no existe una tasa obligatoria para el templo. El diezmo para los israelitas era un 23.3%. Imagínense. Y se destinaba a los levitas, al templo, a las fiestas solemnes y a los pobres, incluidos las viudas, huérfanos y extranjeros. Así es, si vemos en el Antiguo Testamento, el diezmo era una obligación para el pueblo de Israel. Dios lo dispuso así. Ahora vivimos en el tiempo de la gracia, ya no hay esa, si podemos decir, ya no estamos obligados a esa tasa que pues el pueblo de Dios tenía que separar para el Señor. Entonces, y muchos tristemente han tomado muy mal interpretado o muy mal enseñado el texto de el libro de Malaquías, en el capítulo 3, el versículo 10, donde dice: traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El pastor comentaba acerca de una persona que pues él conoció en una de sus conferencias en un lugar, en una iglesia, y esta señora pues hablaba con el pastor y le decía que le explicara si ella verdaderamente estaba bajo maldición por no dar los diezmos, ya que pues esta persona no trabajaba y el único que trabajaba era su esposo, pero su esposo pues no era una persona creyente y odiaba todo lo que era el evangelio, la palabra de Dios. Y su pastor de esta persona le dijo que estaba bajo maldición porque ella no daba los diezmos o las ofrendas. Y pues el pastor en ese momento rápidamente le dijo que no está bajo maldición. Si bien es cierto que pues tristemente, y esto lo hemos hablado muchas veces, muchas iglesias enseñan cosas y agarran textos bíblicos y verdaderamente no lo enseñan como deben de ser. Y así hoy en día también hemos visto que pues lamentablemente muchas personas se han alejado de las iglesias o muchas personas no quieren venir a las iglesias por cuestiones del diezmo. Porque no sé, Dino, si tú has escuchado que muchos dicen que pues no, todo el dinero que se da ahí solamente se lo lleva el pastor.
Sí.
Lamentablemente pues hay iglesias y no sabría si decirle que son verdaderamente cristianas o de sana doctrina, que pues tristemente han tomado de esto como algo personal para ellos, como para pues solamente hacerse o enriquecerse bajo lo que Dios está mandando. Y sí lo vemos, pero debemos de ir directamente a la palabra de Dios y saber interpretar correctamente lo que el Señor nos está diciendo. Como les vuelvo a decir, el diezmo pues era una tasa para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y aún en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús caminó antes de su muerte, el Señor Jesús pagaba los diezmos, daba los diezmos o daba esas ofrendas que tenía que dar al pueblo de Israel, porque él era judío. Él es el único que cumplió la ley de Dios, cumplió toda la ley, y él también daba la ofrenda, y lo vemos en algunos pasajes bíblicos también. Ahora, las epístolas del Nuevo Testamento nunca hacen del diezmo una ley. Nosotros creemos, y escuche bien esto, como cristianos, creemos en el diezmo guiado por el Espíritu Santo y también como un estándar. Como dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Esto significa dar desde el corazón y no por obligación. Y esto es un acto de adoración, de confianza en Dios y de amor por su obra.
Amén, gloria a Dios. Y Es verdad, es triste y pues cuántas personas ya no quieren acudir a alguna iglesia, a alguna congregación. ¿Por qué? Porque los han robado y están asustados, están lastimados. Pero si usted que nos escucha, busque, si usted ha sido lastimada, si a usted le han defraudado por ese medio de los diezmos, las ofrendas, nosotros le aconsejamos que busque una iglesia de sana doctrina, busque una iglesia donde no hablen solo de los diezmos y las ofrendas, sino hablen de la palabra. Y la misma palabra en agradecimiento al Señor nos hace dar a Dios, nos hace dar a Dios lo que Él ha puesto en nuestras manos, lo que Él, el Señor puso en nuestro corazón y de nuestro corazón le damos. Entonces, es algo hermoso. Comentaba el pastor que Jesús es el que más habló del dinero y sin embargo nunca exigió dinero, nunca dijo traigan o denme, no, sino que sabemos que en este mundo pues nada podemos comprar si no tenemos dinero, trabajamos para tener dinero y ese dinero pues lo usamos para comprar alimento, lo usamos para comprar algún bien, una casa, un auto, pues así se mueve este mundo, pero no sabemos cómo va a ser cuando estemos con el Señor, pero mientras estemos en este mundo, vamos a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Así sea la palabra, el amor de Dios, los bienes, digamos como en esta ocasión que damos el diezmo guiado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo es guiado por el Espíritu Santo? Pues tenemos al Señor en nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo en nuestro ser, entonces damos de corazón, damos en agradecimiento a Dios. Dice en la palabra que en los cristianos primitivos, la mayoría de ellos judíos, acostumbrados al diezmo, daban más que antes cuando lo hacían bajo la ley. Estaban maravillados de la gracia de Dios para con ellos. La viuda pobre no dio el diezmo, sino aún más. Los tesalonicenses dieron generosamente y más allá de sus posibilidades, de modo que no se trata de dar el 10% para ser bendecidos con más, sino dar con gratitud al Señor, porque Él nos da el 90% para disfrutarlo. Ya nos dio la prosperidad de lo que Él creó y sostiene. Sin embargo, como comentaba el pastor, otros de la prosperidad, de esas iglesias de la prosperidad, quieren que nosotros demos y que el Señor nos va a dar más, pero pues el Señor nunca prometió que si nosotros dábamos nuestras casas, que si dábamos nuestro dinero, Él nos iba a duplicar o no lo iba a doblar el dinero, no, Dios nunca prometió eso. De hecho, Jesucristo no vino a eso, Jesucristo vino a salvarnos del pecado, a darnos vida y vida en abundancia. Y cuando se dice vida, vida en abundancia, es una vida eterna, no una abundancia de bienes, de dinero. Él lo puede hacer, claro, Él lo puede hacer y lo ha hecho con muchas personas. Pero recordemos que Él no vino a hacernos ricos, no vino a hacernos prósperos como reyes o algo, sino que Él vino a salvarnos de la muerte. Él vino a rescatarnos, dio su vida por rescatarnos. Entonces, Dios es grande y recordemos que de Él, de Jehová, es la tierra y su plenitud, como nos decía y leíamos en el Salmo 24:1.
Así es, Dino. Y para concluir, pues todo es del Señor. Y a partir de nuestro nuevo nacimiento como hijos de Dios, disfrutamos de sus bienes en la tierra. Y Él nos llama a administrarlos con responsabilidad, pues sabremos de rendirle cuentas. ¿Estamos haciendo un buen trabajo sabiendo ahora que todos los bienes le pertenecen a Dios? Si no es así, hoy Él nos da la oportunidad de cambiar de actitud y comenzar de nuevo, porque es un privilegio maravilloso gozar y cuidar los bienes de Dios. Así es, amigo oyente. Hemos concluido esta miniserie que ha sido de mucha edificación para nosotros. Les recuerdo que pues, la próxima semana estaremos hablando acerca de una serie que acabamos de empezar también, que también va a ser de mucha edificación para nuestras vidas y comprender realmente quién es Dios, cómo es Dios y cómo actúa y cómo Él ha trabajado desde la eternidad hasta el día de hoy. Gracias por estar con nosotros y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.